se trata del plan Conectar. Es por esa razón que estamos en comunicación con quien es miembro del ENACOM, es vicepresidente del Ente Nacional de Comunicación, Gustavo López, a quien les damos los muy buenos días desde Radio Nacional San Luis con Gustavo González y Ramón Estrada. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por acceder a la entrevista. Buenos días.
No, buenos días. Gracias a ustedes. ¿Cómo están?
Bien.
Es un placer.
Igualmente, Gustavo. Contanos sobre este plan, en qué consiste, cuál es el proyecto que piensa esta iniciativa del Gobierno Nacional.
Por un lado, el Gobierno Nacional consideró el 20 de agosto, a través de un decreto de necesidad y urgencia, que el acceso a los servicios de información y de las comunicaciones es un derecho humano básico. Que los ciudadanos en el siglo XXI no pueden estar afuera de estas tecnologías de la información y de la comunicación, porque desde los sectores más humildes, que necesitan a lo mejor llenar los formularios de la IFE o de la Asignación Universal por Hijo, lo tienen que hacer por Internet. Los estudiantes tienen que tener derecho al conocimiento a través de Internet. Los trabajadores lo hacen desde su casa, y los comerciantes o los empresarios o los industriales necesitan de la conectividad para poder llevar adelante sus trabajos. Entonces, así como a principios del siglo XX el acceso al agua potable, el acceso a las cloacas o el acceso a la electricidad pasaron a ser un servicio básico, también lo es hoy el acceso a estas tecnologías, porque tienen que ver con el mundo de la cultura, del trabajo, del conocimiento, bueno, y en la pandemia aún más, como única herramienta para evitar el aislamiento social, que es obligatorio en muchas regiones del país por una cuestión de pandemia, de enfermedad, de salud pública. Entonces, en ese sentido, además de declararse esto un servicio público y cuyo precio va a estar regulado por el Estado, es decir, los aumentos de precio, a su vez el Estado hace una fuerte inversión en la materia. ¿Cómo? ¿De qué manera? Primero, construyendo un tercer satélite geoestacional de comunicaciones, ya se había hecho el ARSAT 1 y el ARSAT 2, y esto va a permitir que cerca de 1 millón de personas que viven en lugares remotos, alejados, es decir, de baja densidad poblacional, puedan tener a través de este satélite no solo televisión, sino también Internet. Hoy es muy difícil llegar a todos los rincones del país a través de o con Internet. Entonces, a través del ARSAT 3, es decir, de este satélite que se va a construir, va a permitir tener el acceso igualitario, viva donde viva cada uno. No importa si vive en un paraje donde no hay habitantes y está solo él, va a tener derecho a ese acceso. ¿Qué? Son alrededor de 200.000 hogares los que se van a ver beneficiados. ¿Qué? Segundo, además de la construcción del satélite, es la terminación de la red federal de fibra óptica. Digo, estamos en la segunda etapa. La segunda etapa tiene una ayuda del ENACOM para cambiar todas las plaquetas y multiplicar por 10 la velocidad hoy de la red que tiene ARSAT, y la idea es construir el tramo que falta para llegar a los 40.000 kilómetros de fibra óptica y terminar lo que se conoce como iluminando toda la fibra óptica. El tercer programa es la televisión digital abierta. Digo, la TDA, que fue una inversión de casi 1.000 millones de dólares durante el gobierno de Cristina, fue abandonada por el gobierno de Macri.
Totalmente.
Y no es una televisión alternativa al cable. Digo, si vos no tenés cable, es para los que no tienen. No, es para todos. Digo, es para cualquiera, es para las grandes ciudades también. Es para todos aquellos sectores que no necesitan pagar o no quieren pagar para poder ver televisión, y el Estado les va a ofrecer una televisión de calidad artística, pero también de altísima calidad tecnológica, sin necesidad de pagar para poder tener televisión. Digo, ahí hay una concepción muy distinta a la que tenía el macrismo, que pensaba que era, entre comillas, la televisión de los pobres, el que no puede pagar, no sé, el cable, el que no puede pagar una televisión satelital. Bueno, que vea la TDA, no, que vea la TDA todo aquel que quiera ver la TDA. Pague, no pague, tenga ganas de pagar o no tenga ganas de pagar, y que entonces la información pueda circular por todo el país, pero también se suba a la TDA cada uno de los canales locales. Y el cuarto proyecto es crear la nube del Estado, es decir, el lugar de almacenamiento de todos los datos del Estado, que no haya que pagar a una empresa privada del exterior, sino que sea SAT el que pueda tener esa propia nube.
Un gran data center sería, Gustavo.
Exactamente. Digo, en este caso, de ARSAT, manejado por ARSAT, del propio Estado Nacional, donde se pueda acumular toda la información del Estado, que por dos motivos, por una cuestión de costos y por una cuestión de soberanía, la tenga el propio Estado Nacional y no la tenga Google o cualquier otra empresa de almacenamiento de los datos propios del Estado argentino. Claro. Y a eso se le suman, a esos 40.000 millones de pesos prácticamente, se le suman las inversiones del ENACOM, que tienen que ver con las que ya estamos haciendo, los planes para conectar barrios populares, para conectar escuelas, hospitales y sistemas de seguridad, para conectar poblaciones de menos de 30.000 habitantes. Digo, todo esto ya lo hemos lanzado. Este año hemos lanzado 5.000 millones de pesos de inversión. Yo creo que a fin de año vamos a haber llegado a la concreción de esa inversión. Sí. Y a lo largo de 4 años pensamos invertir unos 20.000 millones más. Digo, en total serán unos 20.000 millones de pesos. En este momento tenemos planes. Y nosotros invitamos a las cooperativas, a las pymes, a que entren en la página del ENACOM, se sumen, presenten sus proyectos para conectar barrios populares en todo el país. Hicimos una inversión de 1.000 millones de pesos. Para conectar escuelas, hospitales y sistemas de seguridad. Hicimos una inversión de 2.000 millones. Estoy hablando para este año nada más, digo, porque todos los años se va a renovar. Una inversión para corredores viales y zonas de difícil acceso. Digo, también para conectarlas. Y para conectar poblaciones de hasta 30.000 habitantes. Entonces, todos estos planes, más sumados a los planes que anunció el presidente hace 2 semanas, hacen una inversión del Estado cercana a los 800 millones de dólares para que la conectividad como derecho humano básico esté al alcance de todos. Digo, esta regulación de precios que vamos a hacer además va a tener un plan social o un servicio básico universal o una tarifa social para aquellos que no puedan pagar 100 megas. Bueno, usted no puede pagar 100 megas en el teléfono o en su casa, pero puede pagar 10, puede pagar 5. Bueno, por lo menos no queda desconectado, tiene servicios de datos, tiene servicio de telefonía, tiene servicio de WhatsApp, tiene servicio de Internet. Bueno, esto es lo que estamos procurando, que no solo sea un negocio, sino que haya una segunda parte en esta ecuación que sea el ciudadano y que esté el Estado protegiéndolo en cuestión de precio y calidad de servicio.
Claro, realmente es muy, muy, muy importante, sí.
Buen día. Una consulta, estimado. Respecto a la tecnología y la inclusión, esta política pública que se activa en estos primeros meses del gobierno del Frente de Todos, ¿desde qué año no veíamos una política pública que tuviera en cuenta la tecnología, la inclusión y especialmente focalizada en barrios populares? Si no me equivoco, en el gobierno anterior no hubo una sola política de este tipo.
Absolutamente, no. En el 2015 se cortó absolutamente todo. Piensen ustedes, el famoso fútbol para todos, que lo iban a continuar en la campaña electoral de Macri. Sí. Obviamente, para ver medio partido de fútbol hay que volver a pagar. La televisión digital. No se cambiaron ni siquiera las baterías de las torres, que se agotaron las baterías. Entonces, hoy hay un 40% de las torres que hay que volver a hacer una fuerte inversión, que es parte del plan, para que la televisión se pueda ver. La red federal de fibra óptica. Iluminaron, es decir, le pusieron la energía a lo que se había construido, pero no construyeron lo que faltaba. Y la conectividad en las escuelas. Digo, nosotros llegamos a conectar el 40% de las escuelas con Internet. No volvieron a conectar escuelas, no volvieron a repartir computadoras en 4 años. Los chicos no recibieron una sola netbook y después en la ciudad de Buenos Aires los quieren ir a hacer estudiar a las plazas porque no le han comprado computadoras a los chicos.
No, sí, es lamentable, o sea, realmente la el despojo de darle al ser humano una mejor calidad de vida, a los argentinos en una mejor calidad de vida del macrismo ha sido realmente, es repudiable incluso ya, ¿no?
Pero, exacto, sí. Pero en el caso de las netbooks, las habían comprado, y no, a ver, solo compraron el 10% de lo que se había comprado en el gobierno anterior, pero no las repartieron. Digo, hoy el Ministerio de Educación está repartiendo unas 200.000 de las 500.000 que compraron, que nunca las repartieron. Entonces uno no llega a entender en la lógica de cómo entendemos nosotros la política, en el sentido del bien común, en el sentido de tratar de ayudar a los que menos tienen, generar las condiciones de igualdad para que todos puedan acceder. Digo, uno no puede entender por qué, teniendo algo, no lo dieron. Digo, porque no encuentro lógica en la lógica que nosotros tenemos de para qué sirve la política, para transformar la realidad.
Perdón,
entonces,
capaz,
solo fueron negocios.
Sí. Perdón, capaz que la lógica de ellos es la meritocracia. Tenés que aprender sin internet y sin computadora.
Bueno, es así, pero se quedan afuera millones de argentinos.
Totalmente.
A ver, ayer vino, a ver, nosotros estamos trabajando con la emergencia, ¿no? Con distintos sectores, entre ellos los curas villeros. Los curas no solo vienen a pedir abrigo, a pedir comida para atender las barriadas más populares, que además se vieron mucho más afectadas porque se perdió mucha informalidad de trabajo en el medio de la pandemia, pero además vienen a buscar tablets o vienen a buscar tarjetas telefónicas. Es decir, hoy piden comida y tarjetas telefónicas, porque la gente la necesita para no quedar aislada. Es decir, se ha convertido en un elemento esencial de la vida cotidiana y sobre todo de los que menos tienen.
Claro. Bien. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo anda?
¿Qué tal?
Gracias. El tema del proyecto Conectar y esto de llegar a varios lugares de la República Argentina que por ahí se ven impedidos, y está buenísimo que esto suceda en nuestro país. Digo, ¿se piensa por ahí también firmar convenios con las provincias que van adelantado en este tema? Por ejemplo, San Luis, que tiene una red de autopista de información propia, que está llegando a muchos lugares, a muchos parajes también de todo el interior provincial.
Sí, absolutamente. Sobre todo para la necesidad de conectar instituciones públicas, digo, todas las provincias que quieran. De hecho, ya les hemos dado subsidios a Neuquén, a Chaco, y en este momento estamos trabajando, a ver si la memoria no me falla, con Tierra del Fuego, con Entre Ríos, con algunos sectores de la provincia de Santa Fe. Así que a través de las provincias o en el conurbano, a través de los intendentes, estamos trabajando con ellos en los proyectos tecnológicos, porque tienen que venir y presentar un proyecto para pedir el subsidio y nosotros financiamos la obra de infraestructura.
Claro, realmente es muy importante el tema del conurbano y de tantos lugares de la República Argentina que realmente en esto de la desigualdad han quedado muy, pero muy afuera del sistema, ¿no?
Ahora, piensen ustedes que, por ejemplo, el norte argentino, la conectividad apenas llega al 40%. Lo mismo que en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires. Uno dice, la ciudad de Buenos Aires tiene una conectividad del 93%. No. Sí, pero en los barrios populares es del 40%. Claro. Y todo el norte, Arsat prácticamente no llegó, o llegó con poca velocidad. Por eso nosotros estamos haciendo esta inversión del cambio de plaquetas, y la idea es, digo, duplicar lo que hoy tienen.
Realmente es inentendible la falta de inversión que hicieron, la devastación que hicieron con la ciencia y la tecnología. Es increíble, Gustavo, pero bueno, ellos piensan así de esa manera, ¿no?
Piensan de esa manera. Lamentablemente lo que no se avanza se retrocede, porque en esta materia, digamos, cuando uno se queda en el lugar, no se, después 4 años más tarde no está en el mismo lugar. Está mucho más atrás. Claro. Y pensar que somos uno de los pocos países del mundo, digo, son 10 contados con los dedos de las dos manos, lo que tenemos condiciones y hemos puesto satélites en órbita en el espacio. Digo, hemos construido y puesto en órbita satélites. Y el retroceso que fue estos 4 años fue enorme. Menos mal que sigue intacta la capacidad de nuestros científicos, la capacidad del INVAP, la capacidad de ARSAT, pero la verdad que cuando yo les digo a ustedes que vamos a través de un tercer satélite dar casi a 1 millón de personas internet vía satélite, recién lo vamos a poder hacer en el 2023, porque se tarda 2 años y medio en construir el satélite, claro. No se hace de un día para otro. Esto que tendría que haber estado en el 2018 o 2019 va a estar en el 2023.
Qué bárbaro, y así vamos en la carrera. Gustavo, te agradecemos muchísimo la amabilidad de habernos atendido, que tengas una excelente jornada en esto y que sigamos avanzando y poniendo a la Argentina de pie, ¿no?
Ese es el lema y ese es el objetivo, poner a la Argentina de pie y que todos, absolutamente todos, tengan las mismas posibilidades de acceso, porque ese es el piso que el Estado tiene que generar para que haya condiciones de igualdad. Sin ese piso no hay condiciones de igualdad.
Muchísimas gracias por la entrevista. Buena jornada.
Gracias a ustedes.
Igualmente, bien, hasta luego.